Esta semana, en Vaticano, exploramos el 10º Congreso Eucarístico Nacional de Estados Unidos a través de los escritos del Papa Francisco y su énfasis en la Eucaristía. Visitamos el Santuario de los Nuevos Mártires de los siglos XX y XXI en Roma y disfrutamos de una exposición especial que muestra el famoso cuadro de Salvador Dalí, Cristo de San Juan de la Cruz. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano. Papa Francisco ha subrayado en numerosas ocasiones que los Juegos Olímpicos son una oportunidad para la paz. El domingo anterior al inicio de los Juegos, el Santo Padre recordó el gran poder social del deporte, capaz de unir pacíficamente a personas de diferentes culturas. También expresó su deseo de que los Juegos sean una oportunidad para establecer una tregua en las guerras en curso.
Deseo que este acontecimiento sea un faro del mundo inclusivo que queremos construir y que los atletas, con su testimonio deportivo, sean mensajeros de paz y auténticos modelos para los jóvenes, en particular, como es costumbre de esta antigua tradición, que los Juegos Olímpicos sirvan de ocasión para pedir el alto el fuego en las guerras, demostrando un sincero deseo de paz.
Una misa de la paz marcó el inicio de la tregua olímpica de los Juegos de París, apoyada por la ONU. Esta iniciativa partió de la Conferencia Episcopal Francesa, la Archidiócesis de París y el equipo de los Santos Juegos. Asistieron diplomáticos, personalidades del deporte y el presidente del Comité Olímpico Internacional. En una reciente entrevista concedida a EWTN Noticias, la embajadora de Francia ante la Santa Sede reiteró que el olimpismo es ante todo un mensaje de paz.
Los sport y las olimpiadas son realmente un momento.
El deporte y los Juegos Olímpicos son momentos de gran esfuerzo, rendimiento y logros, pero todo se basa en el respeto a los demás, a las diferentes naciones y al rendimiento de cada uno. Los Juegos pueden ser individuales o colectivos, pero se trata de hacer algo juntos. Como saben, el lema olímpico es más rápido, más alto, más fuerte, pero a ese lema también se le puede añadir la palabra juntos, y eso resumiría completamente la filosofía de las Olimpiadas.
La tradición de la tregua olímpica tiene su origen en la antigua Grecia. Se anunciaba una tregua antes y durante los Juegos para garantizar que la ciudad-estado anfitriona no fuera atacada y que tanto los atletas como los espectadores pudieran viajar con seguridad hacia y desde los Juegos. El concepto de tregua olímpica se recuperó en 1992 con el objetivo de proteger los intereses de los atletas y aprovechar el poder del deporte para promocionar la paz y el diálogo. Votada por las Naciones Unidas, la tregua de este año comenzó el 19 de julio, una semana antes de la ceremonia de apertura de los Juegos, y terminará una semana después del final de los Paralímpicos, el 8 de septiembre.
La tregua olímpica, que es una de las expresiones más bellas del espíritu olímpico, es una semilla de paz plantada en este mundo. En medio de todos los conflictos y divisiones, es un momento durante el cual las manos se liberan de las armas para construir la paz, ofreciendo la esperanza de que la tregua olímpica pueda inspirar treguas políticas y humanas, haciendo del mundo un lugar más fraterno, tal y como continuamente exhorta el Papa Francisco.
Como cada año, el Papa Francisco realizó una visita especial a los niños y al personal del campamento de verano del Vaticano. A pesar del intenso calor romano, aunque la visita se realizó a las 8:30 de la mañana, el Santo Padre entabló un diálogo con los niños y adolescentes cuyos padres son empleados del Vaticano. En su discurso a los niños, el Papa Francisco subrayó la importancia de hacer las paces en casa. En particular, instó a los hermanos a reconciliarse después de las peleas y a no irse nunca a la cama enfadados.
Far la pace è la cosa più bella.
Hacer las paces es lo más hermoso de la vida y debemos aprender a hacerlas primero en casa, cuando discutimos con nuestros hermanos o cuando nos enfadamos. nunca os vayáis a la cama sin hacer las paces.
Tal y como hace en todos sus encuentros con niños, el Papa se implicó con los pequeños, haciéndoles preguntas y escuchando las suyas. El Papa compartió algunos recuerdos de su infancia en Argentina, de él y de sus cuatro hermanos, señalando que los padres y la familia te hacen crecer. También mencionó la alegría de pasar las vacaciones con sus abuelos y animó a los niños a mantener relaciones estrechas con sus mayores, quienes nos ayudarán a encontrar nuestro camino.
De los cuatro hermanos mayores, dos pasábamos las fiestas con los abuelos maternos y dos con los paternos, y luego cambiábamos, así que pasábamos las fiestas con nuestros abuelos. Era muy bonito, tuve la suerte de tener a mis abuelos hasta los 16 años.
El Papa Francisco también saludó al joven personal del campamento de verano, agradeciéndole su hermosa y significativa labor de acompañamiento. El encuentro concluyó con un momento de oración, seguido por la suelta de globos de goma natural y biodegradable de varios colores, entre ellos uno blanco para el Papa. En el globo del Papa se podía leer: «Eres precioso ante los ojos de Dios».
Hola y bienvenidos a Vatican Updates una semana más. Las noticias más importantes del Santo Padre y del Vaticano. El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, visitó Ucrania para transmitir el mensaje de cercanía del Papa Francisco. Se reunió con el presidente Volodymyr Zelensky y líderes religiosos clave, incluidos líderes ortodoxos y grecocatólicos. El cardenal Parolin también visitó áreas afectadas por la guerra como Odessa y Kiev. Transmitió las oraciones del Papa para una resolución justa del conflicto. Una investigación del Vaticano ha exonerado al cardenal Gerard Lacroix de acusaciones de abuso. El cardenal Lacroix, miembro del Consejo de Cardenales que asesora al Papa Francisco, fue acusado en una demanda de abusar de una joven de 17 años hace casi cuatro décadas. Negó las acusaciones y la supuesta víctima no cooperó con la investigación. El caso podría reabrirse si surgen nuevas pruebas. El cardenal reanudará sus funciones como arzobispo de Quebec y planea celebrar una misa el 26 de julio tras una retirada voluntaria de 6 meses. El Vaticano ha concedido una indulgencia plenaria por visitar a los ancianos en la cuarta jornada mundial de los abuelos y mayores que se celebra el 28 de julio. Los abuelos y mayores que participen en la misa pueden recibir la indulgencia, pero se debe, eso sí, cumplir las condiciones habituales, incluida la confesión y la comunión. Aquellos que no pueden salir de casa también pueden recibir la indulgencia uniéndose espiritualmente a la celebración de esta jornada. El cardenal Pietro Parolin, secretario del Estado del Vaticano, encabezó la tradicional procesión romana de la Madonna Fiumarola. Este evento celebra a la Madonna dei Noantri, una estatua venerada desde su descubrimiento por pescadores en el siglo XVI en la Ciudad Eterna. La estatua es llevada en un barco a lo largo del río Tíber. Esta semana, Roma será inundada por monaguillos de todo el mundo. Casi 50.000 monaguillos, incluidos 35.000 de Alemania, se unirán a la Peregrinación Internacional de Monaguillos del 29 de julio al 3 de agosto. El evento con el tema Contigo incluye música, oraciones, una audiencia con el Papa Francisco y diferentes misas en basílicas e iglesias romanas. Gracias por seguir Vatican Updates de esta semana. Daniel Ibáñez para EWTN Vaticano.
En breves instantes, regresamos con el 10º Congreso Eucarístico Nacional en Vaticano.
Buongiorno a tutti. Bonjour a tous. Bon dia a todos. The presence of Jesus.
La presencia de Jesús en la Eucaristía es un don y el cumplimiento de su misión.
Of his mission.
El Congreso Eucarístico Nacional concluyó el domingo con una misa ante decenas de miles de personas en un estadio de fútbol americano de la NFL, en el que la multitud rezó por un nuevo Pentecostés para la Iglesia estadounidense.
The church must be...
La Iglesia debe ser fiel al Evangelio, no diluir el mensaje del Evangelio. Hemos nacido para estos tiempos. Es el momento de salir a un mundo que necesita urgentemente escuchar el amor de Dios y la verdad de Dios. Esto es lo que tenemos que proclamar. Que ninguna oscuridad es mayor que la luz de la Eucaristía. Que ningún pecado es mayor que el amor misericordioso de la Eucaristía.
It's greater than the merciful love of the Eucharist.
Este ha sido el primer Congreso Eucarístico Nacional en más de medio siglo, un acontecimiento fundamental en los 3 años del Renacimiento Eucarístico Nacional de los obispos estadounidenses, que conduce al último año del Renacimiento, el año del envío misionero. El cardenal Luis Antonio Tagle, enviado especial del Papa Francisco para el evento, presidió la misa de clausura en el Lucas Oil Stadium de Indianápolis el 21 de julio. Comentó que el Papa le había dicho que deseaba que el Congreso condujera a la conversión a la Eucaristía.
We have received the gift of Jesus.
Hemos recibido el don de Jesús. Vayamos a anunciar a Jesús con celo y alegría por la vida del mundo.
For the life of the world.
El Papa Francisco elogió el 10º Avivamiento Eucarístico Nacional en los Estados Unidos, transmitiendo por medio de una carta que deseaba extender una bendición especial a todos los asistentes al Congreso Eucarístico Nacional.
The Holy Father prays.
El Santo Padre reza, como todos nosotros, para que el Congreso dé fruto, mucho fruto, para la renovación de la Iglesia y de la sociedad en los Estados Unidos de América.
And of society. In the United States of America.
También el nuncio apostólico, el cardenal Christophe Pierre, asistió al Congreso Eucarístico en Indianápolis explicando a los fieles que su presencia era un signo de la cercanía espiritual del Papa Francisco.
We can be united as a church through our Holy Father.
Podemos estar unidos como iglesia a través de nuestro Santo Padre.
At the same time,
pues a su vez, lo que nos reúne en este Congreso, la Santa Eucaristía, es también un inmenso don para la unidad.
Gift for unity.
Los casi 60.000 asistentes al Congreso Eucarístico fueron enviados con un gran encargo el domingo por la mañana, en el que los oradores principales instaban a los participantes a proclamar el Evangelio en todos los rincones del país.
We need a new Pentecost.
Hermanos y hermanas, necesitamos un nuevo Pentecostés, y no es mi opinión, es la del Papa Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto y todos los papas hasta el Papa Francisco. Necesitamos un nuevo Pentecostés. Necesitamos llenarnos de audacia. Necesitamos llenarnos de intrepidez. Necesitamos llenarnos de amor, de generosidad. Necesitamos ser capaces de sacrificarlo todo por el reino.
Más de 1.600 sacerdotes, seminaristas, obispos y cardenales entraron en procesión en la misa celebrada en el estadio de los Indianapolis Colts, en una procesión solemne que duró 25 minutos. Según los organizadores, otros 1.236 religiosos y religiosas rezaron en las gradas. Muchas personas se refirieron a la increíble energía, positividad y esperanza entre los 50 congresistas que viajaron desde los 50 estados para participar en el evento de 5 días. El padre Mike Schmidt fue uno de los oradores.
You've been restored.
Has sido redimido por Jesús, que ofrece su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Él ha restituido para todos nosotros el acceso al Padre. Nos ha dado su amor. Esa es la realidad. De nuevo recuerdo, el conocimiento puede hacer grande a alguien, pero solo el amor puede hacerlo santo.
Can make you a saint.
Al final de la misa de clausura, el obispo Andrew Cousins anunció, entre aplausos, que los obispos de Estados Unidos planean celebrar otro Congreso Eucarístico Nacional en 2033, el año de la redención que marca los 2000 años de la crucifixión de Jesús.
Really, it's been my experience, and I hope yours, that we've lived an experience of heaven.
Mi experiencia, y espero que también la vuestra, es que hemos vivido una experiencia celestial. Claro, la Eucaristía es un anticipo del cielo.
The Eucharist is a foretaste of heaven.
Hay un lugar especial señalado en el mapa de Roma que espera a millones de peregrinos en el próximo Año Santo 2025. La antigua Basílica de San Bartolomé de la Isla, construida hace más de 1000 años por el emperador Otón III. La basílica ocupa un lugar significativo en la historia y la devoción.
La Basílica de San Bartolomé de la Isla es un lugar especial en Roma.
La basílica conserva los símbolos del martirio de cristianos de diversas épocas, empezando por San Bartolomé, uno de los apóstoles, y los mártires de la comunidad cristiana primitiva. También alberga las reliquias de San Alberto, mártir crucial para la historia de Europa, conocido por evangelizar Prusia, Polonia y Europa del Este.
Pero aquí no solo encontramos huellas de mártires de hace siglos.
Debemos dar las gracias a Juan Pablo II, que reconoció que la Iglesia del siglo XX era una iglesia de mártires. Reflexionando sobre sus propias experiencias en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial y el sufrimiento padecido por muchos de sus compañeros seminaristas, fue profundamente consciente de los sacrificios de la nación. También contempló los horrores del comunismo y el sufrimiento de innumerables cristianos en Rusia y otras regiones de Europa subyugadas por la Unión Soviética.
Fue gracias al Papa polaco, con ocasión del gran jubileo del año 2000, que la Basílica de San Bartolomé, bajo el cuidado de la comunidad de San Egidio desde 1993, se convirtió en el santuario de los nuevos mártires de los siglos XX y XXI.
En proximidad del 2000, al Año Santo.
Al acercarse el año 2000, celebrado muy minuciosamente y con gran solemnidad por Juan Pablo II, se creó en la Basílica una comisión especial para recoger y estudiar los testimonios de los mártires contemporáneos.
De mártires contemporáneos.
Pronto llegaron más de 13.000 expedientes documentando a cristianos de todas las confesiones que dieron su vida por su fidelidad al Evangelio en el siglo XX. Su memoria, dijo el Papa Juan Pablo II durante la gran oración por los mártires en el Coliseo el 7 de mayo del 2000, no debe perderse. Al contrario, debe conservarse de forma documentada. En el interior de la iglesia se crearon 5 capillas laterales para albergar las reliquias y los testimonios de estos mártires contemporáneos.
En los últimos 22 años, hemos recibido más de 100 reliquias y recuerdos de todo el mundo. Procedían de conferencias episcopales, congregaciones religiosas masculinas y femeninas, asociaciones jurídicas, patriarcados ortodoxos, iglesias evangélicas y otros. Eran los peregrinos los que traían estos objetos, a menudo pequeños pero preciosos, pues se trataba de recuerdos de mártires cristianos contemporáneos. Y como resultado, el espacio de la iglesia se llenó rápidamente.
En la actualidad, los testimonios de mártires contemporáneos que murieron por su fe se conservan en un memorial especial, inaugurado en 2023 en la cripta de la antigua basílica.
A partir de 2005, iniciamos un amplio proceso de excavaciones, ya que esta zona servía anteriormente como una especie de garaje. Los trabajos arqueológicos descubrieron las estructuras originales de la Basílica Ottoniana. Poco a poco, basándonos en diversos estudios realizados por distintos arquitectos y arqueólogos, desarrollamos el diseño de este monumento conmemorativo.
El monumento, diseñado como un camino de fe, pretende educar a los visitantes sobre las historias de los mártires modernos. Está dividido en varias salas temáticas y geográficas.
En cada sala hay también un vídeo con pequeñas explicaciones sobre cada uno de los mártires, además de una breve historia de cada mártir escrita junto a las reliquias y los monumentos conmemorativos.
Este memorial no pretende ser un museo, sino más bien una peregrinación que sigue los pasos de los mártires, incluidos algunos muy recientes de lugares como Irak y Siria, asesinados durante el periodo del Estado Islámico.
El vescovo Rashid Ghani, una figura espiritual.
El obispo Rashid Ghani, líder espiritual, se esforzó por sostener a la pequeña comunidad cristiana de Irak en tiempos muy difíciles. Además, hay el único objeto que quedó de la catedral armenia de Alepo, bombardeada durante la guerra de Siria.
Junto al sufrimiento de los cristianos, está el de los lugares en los que los cristianos han vivido durante siglos, a veces durante milenios, como en Siria. Son lugares que se han tenido que abandonar debido a la persecución. Dentro de la basílica también podemos encontrar un lugar especial en el que sumergirnos en oración, en unión con los muchos cristianos que han muerto por su fe.
También hemos conservado un pequeño espacio de oración en el lugar original del santuario, donde se conservaron las reliquias de Bartolomé y Alberto del año 1000.
El jubileo de 2025, conocido como el Jubileo de la Esperanza, encuentra un lugar apropiado en esta hermosa basílica.
Los mártires transmiten esperanza porque creen que la realidad no está dominada únicamente por la fuerza, la violencia y el dinero, sino que los valores espirituales poseen una gran importancia.
Un grande posto.
Tras una breve pausa, regresamos con una mirada especial al célebre cuadro de Salvador Dalí, Cristo de San Juan de la Cruz. Excepcional titulada El Cristo de Dalí en Roma, reúne al célebre pintor español Salvador Dalí y al santo español y doctor de la Iglesia Juan de la Cruz. Se trata de la tercera exposición de El Jubileo Escultura, el programa de iniciativas culturales con vistas al Jubileo 2025. Abierta al público en la Iglesia de San Marcelo al Corso de Roma, del 13 de mayo al 23 de junio, la exposición atrajo a más de 300.000 visitantes. El famoso Cristo de San Juan de la Cruz de Salvador Dalí es la pieza principal de la exposición.
Me interesa tanto porque la muestra porta un gran.
La exposición está recibiendo mucha atención porque presenta una de las obras más grandes de la historia del arte, en concreto, una de las obras más icónicas de Salvador Dalí. Está claro que la obra atrae por sí misma, pero también es atractiva porque habla de la necesidad espiritual en un mundo en el que a menudo esta se deja de lado.
El cuadro se llamó Cristo de San Juan de la Cruz porque se inspiró en un pequeño dibujo, reliquia del fraile carmelita español del siglo XVI, Juan de la Cruz. Se cree que el pequeño boceto en tinta sobre pergamino es producto de una visión mística. Las dos obras, que nunca se habían expuesto juntas, pueden admirarse ahora por primera vez. Terminado en 1951, tras su regreso a la fe, el cuadro y sus insólitos detalles le fueron supuestamente revelados a Dalí en lo que, según él, fue un sueño cósmico.
Questo Cristo è un Cristo.
El Cristo de Dalí es un Cristo que no sufre. Es un Cristo hermoso, un Cristo joven y sano, representado sin ningún signo de la pasión. faltan los clavos, falta la corona de espinas y no hay nada escrito en el pergamino que tiene sobre la cabeza. Faltan las letras INRI.
El artista pretendía representar cómo, a pesar de que la gravedad tira del cuerpo hacia abajo, una fuerza divina sobrenatural lo sujeta a la cruz. Esta fuerza es la voluntad sacrificial y el amor de Jesús, que se ofreció voluntariamente por la salvación de la humanidad. El cuadro, que representa a Jesús en la cruz flotando en la oscuridad sobre una masa de agua, es también el primero que representa a Cristo crucificado desde el punto de vista de Dios Padre.
El surrealismo de Dalí nos permite ver por primera vez en una obra de arte la perspectiva de Dios Padre sobre la crucifixión. Estamos acostumbrados a ver este acontecimiento desde abajo, como algo que contemplamos, y no acostumbrados a pensar que Dios también tiene una perspectiva sobre la crucifixión, la del sacrificio de su Hijo. Gracias a esta obra podemos imaginar la perspectiva divina de la crucifixión, la perspectiva de ese momento tan relevante que es la muerte del Salvador.
Además de su notable belleza, el cuadro de Dalí también transmite la idea de la esperanza cristiana, por lo que resulta especialmente apropiado para el contexto del próximo jubileo.